Sí.
John, gracias a Dios que estás ahí.
¿Gordon?
Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras.
Tranquilo, tranquilo, Gordon.
Está aquí.
¿Quién está ahí? Gordon, déjame hablar con él. ¿Quién eres?
Buenas tardes, un miércoles más aquí en la 107.5 de Radio Geneto, donde les traemos las noticias de los miércoles. Y otro miércoles más, nuestro jefe se nos ha fugado. Pero nosotros le seguimos queriendo y le mandamos muchos besitos. Bueno, por aquí dicen que así, así. Aquí tenemos a nuestro equipo. A ver, Charlie, buenas tardes.
Buenas tardes.
Katie, buenas tardes.
Hola.
Tommy, buenas tardes.
Buenas noches.
Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y aquí tengo a Eusebio, pero no quiere decir nada. Di buenas tardes, mi niño. Buenas tardes allí de fondo.
Sí.
Bueno, pues empezamos con las noticias y voy a empezar por ti, nada más, Carlos, por jeringar, básicamente.
Bueno, en fin.
Tú
yo
nos
no te
traes
nada.
Una noticia de que los ecologistas están muy enfadados porque han liberado unas moscas transgénicas.
O pretendían, en teoría. No queda claro que se haya efectuado el experimento. En teoría, las organizaciones que se encargan de gestionar los permisos y demás, el permiso está solicitado, la investigación está solicitada, pero no hay los medios de comunicación no se ha puesto todavía de acuerdo con publicar que se haya efectuado. El caso es que una coalición de organizaciones ecologistas, entre la que más brilla, por decirlo así, es Greenpeace España en este caso, han denunciado que una empresa británica, de hecho es cierto, esa empresa británica ya ha hecho esa experimentación más de una ocasión, se llama Oxitec, pretende llevar a cabo un experimento en Cataluña, concretamente en Tarragona. Allí están sufriendo una plaga de la mosca del olivo y tienen, han tenido en los últimos años grandes pérdidas por esa plaga, pérdidas económicas, evidentemente, de producción. Y esta empresa, que está especializada en la, digamos, manipulación genética de especies, vamos a decir así, simples, como las moscas, en otras ocasiones han experimentado incluso con mosquitos, para crear, en este caso, una mosca del olivo, pero modificada genéticamente utilizando pues un poco de todo, las cosas como son. Yo tengo aquí apuntado, hay una especie de marina que son denominados corales falsos. Algo de ese animal ha sido utilizado para la mezcla genética. Una cepa no patógena, dicen ellos, de una bacteria se llama Escherichia coli. El virus del herpes simple, tipo 1, y ADN de la mosca del vinagre, de la mosca mediterránea de la fruta y de una especie de mariposa que no han...
Vamos, no le han metido ADN de rinoceronte de milagro.
No, el caso es que además ellos dicen que no es ADN natural, es sintético, ha sido sintetizado. De hecho, uno de esos ADN, de esos granitos de ADN le confieren una cualidad para identificar al resto, que lo vimos en una web. y es que con una luz determinada pues brilla en la oscuridad, vaya, y así se puede identificar la que es transgénica de la que no.
Eso es ADN de luciérnaga.
Pues vete a saber. El caso es que tiene esta empresa la idea de probar la efectividad de esta mosca transgénica en un área de unos 1000 metros cuadrados exactamente, mallada, para que la mosca transgénica en teoría no desaparezca, no se vaya, que sea un territorio, por decirlo así, controlado. Lo que pasa es que ahí las cifras de moscas que se van a soltar difieren entre lo que denuncia Greenpeace. Greenpeace hace una denuncia de unas 5.000 moscas transgénicas por semana durante un año. En teoría, según dice la empresa en sí, se trata de... sí, puede que lleguen a unas 5.000 moscas diarias, pero se harán en intervalos de unas 4 semanas durante un año. Y que no llegará al 1.800.000, porque Greenpeace dice que podría llegar a 1.825.000 en total durante un año. Ellos dicen que no, que muy probablemente, como van a ser en franjas de 4 semanas, no lleguen a los 400.000. Pero bueno,
como siempre, unos se quedarán cortos y los otros se exagerarán un poco.
Claro, el Greenpeace, y no solamente Greenpeace, hay organizaciones que pertenecen a países como Francia, Grecia, Italia, Portugal y en España, pues Greenpeace España, que es la que más peso tiene aquí, en Canarias. Supuestamente, esta Oxite, que es la compañía británica, ya ha pedido los permisos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Cataluña y a la Generalitat, pero... ocurre que a pesar de que el proyecto debía haber comenzado el 1 de julio, según los registros de notificaciones de la Comisión Europea, aún Jesús Charlie,
perdón,
no habrá aquí una mosca transgénica que produzca, bueno, en fin,
le das alergia a algo.
Vete a saber. Bueno, el caso es que se desconoce todavía si ya se hizo efectivo el experimento. Vaya, de momento no lo tiene muy claro. Como digo, el ensayo duraría aproximadamente un año y la cuestión es saber si eso realmente funcionará. Según dice la empresa Oxitec, sí funciona porque ya lo ha probado en otra ocasión. Lo han probado en diferentes localidades. La más conocida fue en Brasil, creo que en 2009, según decían otras informaciones. En este caso lo probaron con un mosquito que transmite el dengue. Y lo que hicieron ellos es exactamente lo mismo, modificarlo genéticamente. ¿En qué consiste esa modificación? Que no lo hemos dicho. Las moscas transgénicas en este caso son todas machos, ¿vale? Y son estériles, digamos, de un modo u otro son capaces de procrear, pero la larva, ¿vale?, no sobrevivirá, no llegará a pasar ese proceso de larvación, con lo cual no habría una descendencia adulta y por consiguiente, como las adultas acaban muriendo porque tiene un proceso vital muy, muy corto, se frenaría, digamos, la población. Ellos dicen que, por ejemplo, con el famoso mosquito del dengue, que hicieron básicamente lo mismo, tuvieron una efectividad casi de un 90%. Entonces ellos creen que esto va a funcionar. ¿Qué dice Greenpeace? Pues básicamente dice esto. Esto lo dice un señor llamado Janet Cotter, que es de la unidad científica de Greenpeace Internacional. Se trata de un experimento peligroso que convertirá a toda Europa en un laboratorio al aire libre. Los insectos no respetan las fronteras. La esterilidad nunca es 100% efectiva. Podrán escaparse del área de experimentación y si las cosas no funcionan, dice, será imposible desmantelar el experimento. Evidentemente la empresa Oxitec no está de todo de acuerdo con eso. Vale, pero ahí está la denuncia de Greenpeace.
Ya, bueno, nunca se pondrán de acuerdo.
Por cierto, el bichito se llama OX3097D.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué cookie! Sí. Yo quiero una para Reyes.
Toda especie invasora que, ¿no?, que emerge desde otro punto territorial a uno nuevo, pues siempre va a acarrear problemas con el ecosistema. Con lo que
claro, pero ocurre que como esas moscas son machos, ¿vale? Mm. Su proceso de su vida es muy corta. La vida generalmente de las moscas no suele ser demasiado sí. larga. Pues su función es tener descendencia. Una vez que tienen descendencia, las moscas machos van a fallecer. Probablemente no tendrán ni siquiera que recolectar a las moscas transgénicas porque estarán muertas. Vaya, en su proceso vital es así.
A ver, Charlie, Tú nos traes una noticia de un chino o un japonés.
Chino.
Bueno, chino, japonés, coreano, yo qué sé, la nacionalidad del señor. Michio Kaku.
Michio Kaku, lo dices como si fuera un desconocido.
Es,
va a ser que no.
Es el Carl Sagan del siglo XXI. Vale. Las cosas como son.
Pues él dice que una fuerza inteligente nos gobierna en la sombra.
Pues sí, esto es lo que afirma este señor. Las declaraciones son muy polémicas. Antes que nada, me gustaría más o menos perfilar un poquito la figura de este señor, ¿no? Este señor se hizo famoso, es un físico teórico norteamericano, y se hizo famoso por formular la revolucionaria teoría de cuerdas, ¿no? Que es un modelo fundamental de la física que, al parecer, que asume que las partículas materiales, aparentemente puntuales, serían en realidad una especie de estados vibracionales. Y entonces este señor afirma, pues, haber encontrado una serie de evidencias o pruebas de la existencia de una fuerza inteligente y desconocida por el hombre que gobierna totalmente la naturaleza, algo así como un arquitecto, ¿no? Eso suena muy masónico, pero bueno, sí, lo dice el señor de su boca. Para llegar a esta conclusión, utilizó una inédita tecnología creada en el año 2005... que le permitió, pues, analizar el comportamiento de la materia a escala subatómica. Y se valió de un semirradio primitivo de taquiones, ahora explicaremos qué significa esto, y sobre todo definir la palabra taquión es importante. Un taquión es una partícula hipotética que sería capaz de moverse a velocidades superlumínicas, o sea, más que la velocidad de la luz. Es decir, pues, serían partículas teóricas que capaces de despega, esto es entre comillas, despega la materia del universo o el contacto de vacío con ella. Quiere decir que desvincula totalmente la materia del espacio y tiempo. Imagínese lo que podríamos pensar, ¿no?, con esto, lo que podríamos lograr. Y entonces, claro, la materia se quedaría en una especie de estado puro, así lo llama, ¿no?, y totalmente libre de la influencia del universo que lo rodea. O sea, las leyes ya no entran dentro, las leyes fundamentales de la física de Einstein no entran. Estaríamos hablando ya de materia pura y dura. Según el físico, pues, al observar el comportamiento de estos taquiones en varios experimentos, pues él dice que llegó a la conclusión de que los seres humanos, pues, vivíamos en una especie de matriz. Esto no es nada nuevo, ¿no? Ya los filósofos los habían más o menos dejado caer y tal. Y bueno, sería un mundo regido por leyes y principios concebidos por una especie de gran arquitecto inteligente. Él dice textualmente, dice: he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo hecho por reglas creadas por una inteligencia no muy diferente de un juego de ordenador favorito, pero, por supuesto, más complejo e impensable. Esto es lo que aseguró el científico. También agregó que, analizando el comportamiento de la materia a escala subatómica, afectada por este aparatito, el semirradio primitivo de taquiones, por primera vez en la historia, pues, un diminuto punto en el espacio, totalmente libre de cualquier influencia del universo, materia o fuerza o ley, se percibe de una forma inédita al caos absoluto. Así, todo lo que llamamos azar ya no tiene más sentido, porque estamos hablando en un plano regido por reglas creadas y no determinado por azares universales. Esto quiere decir que, con toda probabilidad, existe una fuerza desconocida que lo gobierna todo. Y con respecto a la formulación de la famosa teoría de cuerdas, que, bueno, como habíamos dicho antes, asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales, una especie de cuerdas, que no las podemos ver nosotros, simplemente las partículas, que sí la podemos ver con determinados aparatitos, serían como si fuera el traste de la cuerda. Y luego estaría la cuerda detrás, ¿no? Que eso es lo que no podemos ver, ni con, o por lo menos nunca se ha podido ver, ¿no? Pues eso. Me perdí un poquito.
Estás hablando de la teoría de las cuerdas.
Sí. Eso, convertiría a un electrón, por ejemplo, no en un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino que sería una especie de amasijo de cuerdas minúsculas que brillan en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. También afirmó que desde hace mucho tiempo trabajó en esta teoría que se basa en la música, o pequeñas cuerdas vibrantes que nos dan las partículas que vemos en la naturaleza. Y entonces las leyes de la química con las que hemos tenido problemas en la escuela secundaria serían las melodías que se pueden ejecutar en estas cuerdas vibrantes. Sería como una especie de música en el universo. Suena muy... bueno, muy romántico, ¿no? Por así decirlo. Pues el universo, pues eso sería una especie de sinfonía de estas cuerdas vibrantes, ¿no? Y sería como la mente de Dios sobre la que éste escribió ampliamente, que sería la música cósmica resonando a través de este nirvana, a través de 11 dimensiones hiperespaciales. Esto son afirmaciones muy, muy, muy controvertidas, pero que yo me gustaría recalcar que estas son opiniones personales de personas que sí, que detrás tienen un gran currículum, pero no es una conclusión avalada por la comunidad científica, sino simplemente es un prisma más bien personal, ¿no?
Bueno, pero este señor. Lo de las 11 dimensiones, ¿no? Porque yo lo he escuchado muchísimas veces.
Lo del titular de la noticia, lo de que el universo está regido por una fuerza invisible, claro. Eso es una opinión...
Eso para el mundo creacionista y esa polémica tan candente que hay ahora mismo en Norteamérica acerca de la pelea entre los creacionistas y la ciencia, vaya, bueno, esto le viene genial.
Sí, de todas formas, él dice que los físicos son los únicos científicos que pueden decir la palabra Dios y no sonrojarse, yo no sé hasta qué punto. y claro, también hay otra figura, Thomas Huxley, que es un gran biólogo del siglo pasado, que dijo que la cuestión de todas estas preguntas de la ciencia y la religión es determinar nuestro lugar y nuestro verdadero rol en el universo, ¿no? Quiere decir que la pregunta es la misma, pero claro, los mecanismos para responder a esa pregunta son distintos y no ha habido una convergencia muy...
Sí, es como cuando hablamos del experimento de que decía que la realidad... no existía hasta que uno lo observa. Había el experimento de la doble negrura, lo que daba como resultado es que en función al instrumento que utilizabas para determinar el resultado, te daba un resultado u otro. Que la realidad sea una, quizás depende un poco de la física, no es otra cosa que un instrumento que utilizamos para entender cómo funciona.
Lo que yo no entiendo, hablando... metiéndonos de lleno con el aparatito este, los taquiones, el aparatito este yo no lo entiendo mucho, porque si afirma que el taquión es una partícula hipotética que se supone que no se ha descubierto, ¿por qué en el aparatito ese sí los detecta y ha conseguido sacarlo a velocidades superlumínicas? Es que no me parece un poco...
Yo me imagino que eso es física teórica, o sea, lo demuestras matemáticamente, sí, pero todavía no está comprobado físicamente que existe.
Y a ver, lo que trata de hacer es un símil, ¿vale? Es crear un mundo basándose en sus reglas, ¿vale? Y observar cómo funciona. Yo creo que es una simulación. Betis. Y luego, observando el nuestro, se da cuenta de que de un modo u otro funciona en base a unas reglas que alguien parece haber creado. Yo creo que ese es el fundamento de
Betty, mi niña, habla tú, mi cielo. Habla. Que no te dejan estos dos machos alfa.
Por Dios.
No, yo lo veo muy poco contundente y poco serio, viniendo de un personaje que se dedica a esto y bastante bastante famoso, tiene un buen currículum que lo respalda.
¿Si te parece poco contundente lo que acaba de decir el señor?
Es una apreciación de él.
Sí, claro, por supuesto.
Necesitamos pruebas tangibles.
Si es lo que está diciendo.
Porque yo también podría decir muchas cosas.
La diferencia es que hay multitud de experimentos científicos, vaya,
teoría,
que van reuniendo de un modo u otro eso que los científicos tratan de buscar. Otra cosa muy distinta es que tengan pruebas como para afirmar. Te das cuenta que lo que él comenta ahí, y lo que comentan otros muchos físicos teóricos, vaya, es justamente eso, teoría. Y lo que tratan de presentar es una posibilidad en base a lo que se sabe.
Yo lo que creo es que con estas afirmaciones crean confusión. Crean bastante confusión porque ahora estamos en una era en que estamos despertando al saber, a la energía, al conocernos un poco más a nosotros mismos y dónde estamos plantados. Y todo este tipo de información crea mucha confusión, más de la que ya en sí tenemos, y deberían de ser un poquito más concreto o más centrado.
También realmente este tipo de prensa que yo he recogido es muy sensacionalista. En ese sentido, ¿no? Entonces hay que cogerlo un poco con pinza. Yo intenté irme a la fuente directa de la noticia y realmente estas son palabras de Michio Kaku, ¿vale? Lo de el azar no tiene sentido, existe una fuerza inteligente que lo gobierna todo. Esas son palabras propias de Michio Kaku.
Fíjate ahora, que yo no soy físico y estoy de acuerdo con él, no creo que exista el azar. Pero bueno,
bueno, a ver, Tommy, te toca. ¿Nos viene un segundo diluvio universal?
Tú siempre dices positivo, Tommy. No sé cómo te las arreglas.
Sí, yo es que a mí las noticias que me llegan de verdad son increíbles. Nada, yo, positividad para esta noticia, otro arca de Noé. Yo me fabrico una lancha y a dar una vuelta por ahí. Bueno, en tan solo 35 años, los grandes y densamente poblados territorios de la costa de América Latina, Europa, Australia y la costa oriental de Estados Unidos y Canadá pueden terminar inundados por el aumento de nivel del mar, advierten científicos rusos. Según el subdirector del Instituto de Investigación Científico del Ártico y la Antártica, Alexander Danilov, es el problema más grave que los cambios de temperatura, informa la cadena Vesti. Los cálculos sugieren que la temperatura se estabilizará rápido, pero el nivel del océano mundial seguirá creciendo durante varios siglos. Explica. A nivel mundial, incluso un aumento del nivel de las aguas del océano en 1 o 2 metros puede tener consecuencias catastróficas, pero los científicos rusos advierten sobre 5 metros que pueden crecer el nivel de los océanos de aquí al año 2050. Estos 5 metros de subida del océano deben ser una señal muy seria de que en realidad los gigantes territorios bajo donde vive la mayor parte de la población del planeta se encontrarán en zonas de inundación, afirma Natalia Ryazanova, que encabeza el Laboratorio de Geología del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. Bueno, y te ponen unas siglas ahí de todo eso que acabo de decir. Según la experta, entre estos territorios amenazados se encuentra la mayor parte de la costa de América Latina, la costa oriental de Estados Unidos, incluida Florida y de Canadá, así como aquella parte de Australia donde vive el 80% de la población de este país. Asimismo, todas las poblaciones, ciudades... así mismo, todas las principales ciudades de Europa, ciudades costeras y países enteros están en riesgo. En este contexto, los investigadores predicen que a mediados del siglo, alrededor de 150 millones de personas tendrán que buscar refugio debido a los cambios climáticos, concluye Rossiyskaya Gazeta.
Imagínate. Es un señor ruso que... Bueno.
Sí. Asimismo,
o señora, no sé, que por el nombre no sabía decir si es hombre o mujer. Pero...
Es alguien ruso.
Sí.
Asimismo, el más reciente informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, por sus siglas en inglés, concluye que en el año 2014 batió varios récords, incluidas temperaturas máximas en la superficie de la Tierra y del océano. En primer lugar, en el norte del Océano Pacífico. Fue el año más caliente de la historia de al menos 20 países, incluidos México y Australia, y el cuarto año más caluroso en la historia del Ártico. Además, se registró la concentración de gases de efecto invernadero más alta en la historia y el nivel del océano mundial alcanzó un nuevo máximo con un aumento de 3,2 milímetros, la velocidad anual que se registra en las últimas dos décadas. Pero eso, que una barquita, y repetimos como Noé...
Te da tiempo de construirla, porque no es un diluvio. No es nada que te venga y se pegue un mes lloviendo.
Sí, pero bueno,
ya te está avisando.
Las teorías del diluvio, por ejemplo, conociendo cómo funciona un cambio climático que es gradual, hablo del famoso diluvio universal. Apunta por eso, de que no se trató de algo directo y que empezó a llover.
Y si
un
a eso le suma también lo que nos viene ahora también con la famosa era glaciar, pronosticado para 2030.
Sí, un poco tendría que estar todo relacionado de un modo u otro. Si hablamos del cambio climático, lo que pasa es que habrá que ver qué es lo que pasa primero.
Avisando es que nos vayamos preparando para ir cambiando hábitos. De hecho, ya la población animal, por decirlo de alguna manera, ellos han ido ya cambiando. Han ido migrando hacia otros lugares que normalmente no iban y está cambiando toda su manera de actuar, han cambiado los lugares de apareamiento.
Que algunos se adaptan y otros no, ojo. No. Hay ciertos problemas con algunas aves migratorias que no tienen ahora mismo donde...
Pero eso es ley natural. quien se adapta vive, quien no, no.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Adaptarse. Y nos está dando tiempo de sobra, o sea que...
Bueno, el tiempo de sobra no lo creo, porque hay 7.000 millones de humanos en el mundo.
Ah, pero no vas a durar 90 años.
Pero en cualquier caso, no, el 2050, esto, no, no, no pasó...
Primero,
no sé si llegaré, pero
primero
bueno.
Tenemos que llegar, pero de todas maneras, aún así, lo que más podemos notar ahora mismo, por ejemplo, son las tormentas estas, como el Delta, las inundaciones que podemos...
Hay que tener en cuenta, mira, si lo transformamos a Tenerife, que es donde estamos nosotros, vale. Si son 5 metros de agua, San Andrés desaparece.
Sí, es la primera que va a desaparecer.
Vale. Sin hablar de otras islas ciudades costeras de
Carlos,
otras partes de la isla.
Con una isla, una ola gigante.
Sí, yo también he soñado varias veces, no recientemente, pero sí. Bueno, el caso es que, eso para que se haga una idea, ¿vale? ¿Qué ocurre eso? Que ese es el nivel freático. Cuando suba la marea, subirá más, ¿vale? Uh-huh. Cuando haya tormenta, las aguas llegarían hasta, no sabría yo hasta dónde llegarían. Entonces, eso para hacerse una idea, porque hablamos de Canadá y hablamos de otro lugar del planeta y parece que queda lejos, pero es que nosotros estamos en medio del Atlántico.
Una cierta suerte que tenemos es que al ser islas volcánicas tenemos bastante altitud. Las zonas costeras evidentemente desaparecerán, pero a medida que vas avanzando va subiendo, entonces el agua le va a costar cada vez más subir.
Sí, en ese sentido sí.
Otra cosa buena es
que en teoría escapamos un poquito.
Otra cosa buena, por donde yo vivo la playa me va a quedar más cerca.
Sí, ciertamente. No habrá que recorrer tanta distancia. Si es que hay playa, porque igual lo que te metes es la azotea de un edificio.
O la costa. La costa.
Bueno, pues hacemos un descansito, tomamos agua y enseguida volvemos.
Algo no va bien en esta casa. No son imaginaciones mías, puedo sentirlo. Es como una enfermedad.
Clave 7 investiga.
¿Crees que la casa está encantada?
Si este es tu caso, contacta con nosotros.
No es que lo crea, estoy segura.
Escríbenos a redaccionclave7@hotmail.com.
Las cosas se mueven solas ahí dentro. Por la noche, cuando voy a la cocina a buscar algo de beber, siento unos ojos que me miran.
Trataremos tu caso con seriedad y discreción.
Ya no puedo quedarme ahí dentro sola.
Intentaremos darte respuestas. Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto?
¡Decid algo, muchachos!
Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud.
clave7radio@hotmail.es.
Escríbenos a nuestro correo.
En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
Búscanos en Facebook, Twitter o Google Plus.
Envíanos tus comentarios.
Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente.
¿Posición?
clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
Te esperamos en nuestro chat.
Escuchad.
Dios mío, está lleno de estrellas.
Clave 7. Clave 7. Transmitiendo hacia el cosmos. Hacia el cosmos.
Bueno, ahora me toca a mí decir un par de noticias, porque si los dejo a ustedes no me dejan ni espacio para mí.
Siéntate.
¿Me presento?
Sí, a ti misma.
No hace falta, ya la gente me conoce. Bueno, todos hemos oído esta semana que, bueno, está todo loco, todo el mundo está loco con el primo de la Tierra, el Kepler 425b.
Sí, aunque está a tomar viento. Girando sí, a la izquierda.
Sí, al fondo, a la derecha, después ir a la izquierda y después sí, seguir sí. Un poquito más. Bueno, pues la NASA anunció el hallazgo de este planeta que orbita en la zona habitable, que es de una estrella que es muy similar a nuestro Sol, lo que lo convierte en un sólido candidato para albergar vida. Y, como decimos, un primo de la Tierra. Kepler 425b. Pues fue detectado por el telescopio Kepler, que analiza cambios en la intensidad de la energía emitida por una estrella, considerando frecuencia y reducción de luminosidad, para confirmar la existencia de planetas. A John Jenkins, el jefe de análisis de los datos, explicó en rueda de prensa que el planeta es un 60% más grande que la Tierra, por lo que la gravedad de su superficie sería dos veces la nuestra, que su tamaño permite adelantar que el planeta es rocoso, probablemente con una atmósfera algo más densa y con una importante concentración de volcanes activos. Su tamaño también permite, pues, como es tan grande, recibe un 10% más de energía de su estrella. También está, porque la estrella está en un estado más avanzado de vida, emite más brillo y es más grande que nuestro Sol. Jenkins afirmó que el Kepler 425B reúne las condiciones para ser un planeta sólido, que puede contener gran cantidad de nubes, aún más que la Tierra. Y dice, podemos pensar como un primo mayor de la Tierra que nos proporciona una oportunidad para entender y reflexionar sobre la evolución del medio ambiente de nuestro planeta. Se trata de una oportunidad sustancial para que surja la vida, debiendo darse todos los ingredientes y condiciones necesarias en este planeta. Es otro lugar que podríamos llamar en un futuro nuestra casa, señala el analista. O sea que eso, mucho alboroto con este planeta, que al final pues no sé yo en qué quedará la cosa. Pero nah, bueno,
se queda muy lejos.
Se olvidarán de ello y luego será otro planetita por ahí o otro cometa, yo qué sé.
Bueno, pues ahora nos vamos a Carlos. Carlos nos dice, un doctor alemán declara la muerte de una señora. Que esto no tendría en sí noticia, pero es que la señora todavía estaba viva.
Sí, sí. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, un detalle que quiero dejar claro. Y es que, ya sea en español, en inglés o en alemán, he encontrado esta noticia tal cual la puedo leer yo aquí ahora en un montón de portales de internet. Quiero decir, es un copia-pega absoluto. No he conseguido encontrar la fuente original, pero la comentaré un poco porque está en todos lados y nos hacemos eco, pero entre comillas. Supuestamente fiscales de Alemania han formulado cargos contra un doctor, cuya identidad tampoco se da, por causar, dice, daño corporal por negligencia al declarar a una mujer de 92 años muerta. Vaya, al parecer, allá por marzo, en un asilo, vaya, se había encontrado a una de las señoras de ese asilo con esa edad, 92 años, sin pulso y sin respiración. El médico en cuestión que se encargó de dictaminar la muerte, pues la llevó, dictaminó que estaba fallecida y la llevó a la morgue. Y en cuestión de horas, pues el trabajador de la funeraria escuchó gritos de la zona de refrigeración, vaya, donde guardan los cuerpos antes de ser enterrados o de hacerle la autopsia, y bueno, descubrió que la señora aún seguía viva. Esto lo declara el único nombre que aparece en la noticia, es la fiscal de un lugar llamado Essen, en Alemania, que se llama Birgit Jürgens. Y asegura que el pasado martes ese doctor de 53 años podría ser, el próximo martes, podría ser sancionado con una multa o pena de cárcel en caso de ser hallado culpable. Lo curioso del asunto es que la señora al final falleció, vaya, por un problema de corazón y básicamente porque ya tenía 92 años. Pero bueno, el fiscal dice que las causas de la muerte no están vinculadas con el incidente en cuestión. Pues todo esto que estoy contando yo aparece exactamente igual, independientemente del idioma, pero no consigo averiguar en qué fuente ha sido publicada inicialmente y si es real. Más bien parece un viral, pero bueno, hasta aquí la noticia.
Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Como dice. Bueno, Tommy, cuéntanos. ¿Las guerras del futuro van a ser por qué? Por robot.
Bueno. Por robot. Vamos a ver, es que no sé. Es que ya con el ruido de los militares y la cada vez menos intervención del
ser humano. Cuidado con los militares que tenemos uno aquí, ¿eh?
No, a ver. Yo no digo nada malo, sino el tema de que se involucre el ser humano en las guerras y se use más armamento tecnológico, ¿sabes?
Al estilo Mazinger Z.
Sí, o Terminator.
que sean solo máquinas las que se pegan y no el humano. Suponiendo que queden humanos por aquí entonces.
Bueno.
Yo me había quedado en el exoesqueleto aquel que le ponían, que chulo, ¿no? Tipo de Alien 2 o Alien 3, el
exoesqueleto. Ah, sí, cierto. Eso ya está inventado.
El protagonismo en las guerras del futuro recaerá sobre los robots antes que sobre las personas. Esta es la principal conclusión a la que han llegado especialistas militares de Estados Unidos, autores del informe La visión del combate terrestre táctico en 2050. Bueno, está de moda el 2050 hoy, sí, parece sí, sí. Que sí.
Pasa que va a ser en un planeta más, la mitad inundado, pero bueno.
Bueno.
Entre eso y congelado y no sé sí, qué más.
Con un frío de muerte también.
Exacto. Sí, exactamente.
Según explica Patrick Tucker, experto en tecnología en el portal Defense One, Tucker señala que esta tendencia contraviene la actual orientación del ejército estadounidense. Actualmente, el uso de aviones no tripulados es controlado por personas que toman la decisión de lanzar el ataque. Sin embargo, en el futuro, la gente solo observará las acciones militares. El esquema vertical de organización de las Fuerzas Armadas será reemplazado por un sistema de autoorganización a gran escala en el que la gente convivirá con los robots. La segunda conclusión importante del informe, según el experto, es que cada vez menos gente estará presente en el campo de batalla. Si bien los soldados serán mejorados para combatir eficazmente al lado de los robots, las personas estarán equipadas con exoesqueletos e implantes. Ya veníamos comentándolo. Mientras que sus funciones sensoriales y cognitivas mejorarán por vía tecnológica o por modificación genética. Vamos que...
Hola.
Superhéroes.
Sí, al estilo Elysium también.
Hola.
Con esa especie de exoesqueleto detrás.
Soldado universal. Soldado
sí,
universal.
Luego eso paulatinamente se supone que va yéndose al camino del marketing comercial y a la ciudadanía, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, el soldado universal eran muertos resucitados. Bueno, eran como regenerados o algo. Acelerados, decían ellos.
También puedo ver esta noticia como para que la gente diga, ay, salió Terminator Genesis, vamos a verla.
Sí. No te digo que no tenga no te digo que no tenga ese sentido, porque ese debate, porque realmente ese debate ya lo hemos traído con diferentes noticias o por diferentes creaciones, por ejemplo de la agencia DARPA norteamericana, en más de una ocasión en el programa.
Por ejemplo, también la película de Jurassic Park, la última, ¿no? Que salieron un montón de noticias de dinosaurios.
Sí.
Pues lo mismo.
Claro. Sí, claro. Hay que
marketing.
Hay que atraer a la gente al cine.
A ver, Charlie, hoy inauguran. Hoy fue cuando inauguraron la estatua esa famosa.
No, fue hace unos días.
Ah, vale.
La semana pasada.
En Detroit.
Sí, en Detroit. Por lo visto, un grupo satánico pues celebró una inauguración de una escultura de bronce del mismísimo Baphomet. Baphomet es una deidad que fue principalmente creada por los templarios. Digo creada porque a partir de ello salió esa figura, esa deidad, no más atrás. Tiene como unos 3 metros y pesa una tonelada. Sí, y está dentro de un edificio en la ciudad estadounidense de Detroit. Cientos de personas participaron en el acto del templo satánico, coreando, ¡viva Satanás, viva Satanás! Imagínate. Y la estatua, pues, para describirles un poquito, por si no saben quién es Baphomet, pues es la típica estatua que representa a un hombre sentado con cabeza y pies de cabra. Tiene unas alas, un báculo de asclepio en el vientre, que son como el típico de la medicina. Mm. Es un báculo con unas serpientes alrededor. Un pentagrama en la frente. Y también tiene como dato adicional un niño y una niña mirando a la figura con expectación, ¿no? Como si fuera más bien con adoración, ¿no? Alrededor de 50 cristianos se concentraron para rezar por Detroit, porque claro, opinan que esto cristiano. Es una cosa...
¿Cristiano?
Sí, cristiano.
Ah, vale.
En protesta. Se remolinaron ahí en protesta contra... La inauguración de esta escultura, que la verdad es que da un poco de repelús. Ellos dicen que lo último que necesitan en Detroit pues es una fiesta de bienvenida al mal. Y eso lo dice el reverendo Dave Bullock, que es párroco de la iglesia baptista de San Mateo en Michigan. Y hay un personaje que se llama Jack Blackmore, que es el director del templo satánico.
Tiene pinta por el nombre, tiene pinta.
Sí, sí, sí. pues ha manifestado que en primer momento tenían intención de llevar la escultura hasta Arkansas, que es otro lugar, donde este mismo año la republicana Mary Fallin, que es una política, una gobernadora del estado, pues autorizó la instalación de un monumento a los 10 mandamientos en los terrenos del Capitolio de este estado, ¿no? Por ese motivo los satánicos pidieron que también ellos, como si fueran, como si tuvieran derecho, como si fuera otra religión que hay que respetar, pues tenían que erigir pues a esta estatua, a Baphomet, junto al monumento judeocristiano, o sea, uno al lado del otro.
Si a Satanás lo nombran en la Biblia, también tiene derecho, ¿no?
Sí, bueno.
Digo yo. Libertad de expresión.
Sí. Bueno, y entonces el Tribunal Supremo de Oklahoma, pues dictó recientemente que el monumento a los 10 mandamientos incumple la Constitución estatal.
Ah.
Y que prohíbe utilizar propiedades públicas en beneficio de una religión concreta. El Baphomet no, porque no es una religión que esté asentada oficialmente, ¿no? Entonces Baphomet sí está ahí puesto, pero los 10 mandamientos de los judíos cristianos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucha polémica con esto, mucha polémica con esto. Claro, el satanismo parece ser que hay un amplio colectivo en Estados Unidos y cada vez crece más el culto al satanismo. Parece ser que bueno, algunos predican que las profecías de la Biblia parece ser que se está cumpliendo, ¿no? Hay gente que ahora es más seguidora del mal que del bien.
Sí, bueno, lo que pasa es que las supuestas profecías de la Biblia se están cumpliendo desde hace 2000 años, vale, según algunos, pero bueno.
Bueno, mi siguiente noticia es para Carlos y para Charlie especialmente. Científicos prueban el motor que podría viajar tan rápido como en Star Trek.
¿Explotó?
Un equipo de científicos alemanes encabezados por Martin Tachmar de la Universidad Técnica de Dresde ha presentado un estudio que aporta nuevos resultados experimentales sobre el funcionamiento exitoso del motor EM-Drive, Electromagnetic Drive. Los resultados fueron presentados en el Foro de Propulsión y Energía que tuvo lugar el lunes en el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica en Orlando. Y ellos mueven la polémica científica que rodea este motor. Esto salió en el sciencealert.com. El EM Drive utiliza las cavidades de las microondas electromagnéticas para convertir energía eléctrica en empuje, sin necesidad de expulsar ningún elemento propulsor. Es la razón por la que muchos creen que este podría ser el punto de partida para los motores Warp, capaces de doblar el espacio-tiempo, viajar más rápido de la luz, como se hacía o se hace en la película Star Trek. Nuestras mediciones revelan propulsiones tal y como se esperaba por las afirmaciones anteriores, después de estudiar cuidadosamente las interferencias térmicas y electromagnéticas. De confirmarse, esto podría revolucionar los viajes espaciales, sostiene el científico. Están haciendo mediciones directas de la propulsión del EM Drive y la evaluación de posibles efectos secundarios. Indican que el origen de esta misma propulsión es desconocido, porque es la primera vez que ha participado alguien con un laboratorio bien equipado y una gran experiencia en el seguimiento del error experimental, en lugar de ingenieros que pueden estar influenciados inconscientemente por el deseo de ver que sí funciona. Bueno, este revolucionario motor ya fue creado por el británico Roger Shower en 2006, y la razón por la que la comunidad científica se muestra tan escéptica es que contradice las leyes actuales de la física, excepto, por ejemplo, la ley de conservación del momento. Además, el trabajo de Sawyer ha sido desestimado por no haberlo metido en las publicaciones científicas que se consideran de prestigio, ¿no? La NASA, sin embargo, ya probó con éxito el verano pasado el EM Drive, mientras que en mayo la NASA este año, Eagle Works, llevó a cabo con éxito un experimento en vacío completo. Según sus estimaciones, una nave World Star 1 equipada con ese motor podría llegar a la Luna en 4 horas y a Marte en 70 días en vez de 7 meses que se necesitan.
El nombre también es por la alegoría Star Trek.
Wow. Pues sí, War Star 1.
¿Y ya tienen probado lo que es la carcasa? Porque el motor solo por sí solo no creo que lo manden.
Yo creo que eso tiene algo que ver con lo que nos estaba comentando Guille hace meses.
Un cohete, como todo.
Lo que nos estaba comentando Guilla hace un par de meses, ¿no? Sí, que él dice que sí. Estaba siguiendo las pistas a un...
Lo pueden mandar en un cohete.
Sí, en el 2006.
Va muy rápido. Súper mega rápido. Pero la carcasa aguanta esa velocidad.
En vacío, sí. En vacío no hay rozamiento de la atmósfera, no debería tener problema. El problema es sacarlo del planeta, ¿vale? Ah, todo a la hora de sacarlo del planeta, ¿vale? Todo es lo que más dinero cuesta. Vaya.
El problema es la atmósfera, ¿no? Que siempre.
Pero supuestamente es un motor que funciona en el vacío absoluto, o sea, en el espacio.
Uh-huh. A ver, Carlos.
Dígame.
Nos traes un extraterrestre en el tejado, como el violinista, pero esta vez un extraterrestre.
Sí, además, bastante indecente, porque parecía que estaba desnudo.
Bueno, yo para mí era un señor esquizofrénico desnudo, ¿eh? Uh-huh.
Sí, acabo de ponerles el vídeo a los compañeros para que un poco sepan de qué voy a hablar. De hecho, los oyentes que quieran ver este vídeo, si no lo han visto antes, porque está en un montón de sitios en internet, pueden acudir a nuestro blog y verán no solamente este vídeo, sino todos los que voy a comentar a continuación. Según se cuenta en casi todos los blogs y webs que he podido consultar, al parecer un medio británico, se llama el Daily Express, hizo público que otro canal de noticias mexicano, de la televisión mexicana, que se llama El Mañana, había publicado un vídeo en el que, bueno, se aprecia algo. Luego son supuestamente las declaraciones del testigo. Es un señor que tiene un pequeño ranchito a las afueras de la ciudad de Nuevo Laredo, que está en México. Pues este señor escucha ruido fuera y sale. Lo curioso es que en vez de salir con una escopeta, sale con su móvil, pero bueno. Y empieza a grabar lo que hay alrededor. En un momento determinado de la grabación, que es lo que se aprecia en el vídeo, bueno, se ve el jardín, se ve una especie de piscina, se ve grabando la vegetación que hay alrededor, y de pronto escucha unas chapas que parecen estar en el tejado, y se da la vuelta, mira encima de su cabeza, vaya, lo primero que se ve es un alumbrado, digamos, una lámpara para alumbrar el patio, y empieza a buscar hasta que apunta en un rincón determinado y ve lo que parece un ser medio agazapado en lo alto del tejado, que al ver que él lo está mirando, pues sale disparado, sube por encima del tejado y se pierde. Un poco esa es la trama del vídeo. También dicen en esos medios de internet que los propios periodistas expertos en vídeo del medio mexicano El Mañana habían analizado el vídeo y que no habían encontrado ningún tipo de evidencia de cortes, ni imágenes generadas por computadora, ni nada por el estilo. Lo que ocurre con este asunto es que uno empieza a buscar y se da cuenta de que el famoso vídeo de ese medio de comunicación El Mañana no lo pone en ninguna parte. Todo el mundo lo que hace es coger el vídeo del supuesto extraterrestre, lo editan con su propia cabecera y su propio logotipo y sus comentarios, lo suben a su servicio web, muy probablemente con la idea de generar visitas, utilizando ya el tirón que tiene el vídeo en sí, y no solamente visitas, sino probablemente si es YouTube también ingresos. Y lo resuben, vaya. Evidentemente, a la hora de descargarlo y reeditarlo y subirlo, va perdiendo calidad. Me puse a buscar hasta que conseguí localizar. En muchos servicios de información tienen un servicio online. Muchos lo tienen en YouTube. Y quise averiguar si El Mañana tiene su propio portal en YouTube. De hecho, lo tiene. Encontré ese flash informativo en el que ellos publicaron ese vídeo y lo comentan. Vaya, hay un periodista que lo comenta. El vídeo fue publicado el 10 de julio del 2015. Lo curioso del asunto es que cuando leo el comentario escrito en ese vídeo debajo, dice básicamente eso. Un vídeo que, a simple vista, leo textualmente, pudiera parecer real, no se observa edición alguna ni alteración de los cuadros con animación. La historia puede ser de un señor que habita en un rancho y graba a este ser en el techo de su casa. Sin ropa, el tipo parece, no el que graba, sino el supuesto ser, con unas características que no pertenecen a la raza humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dicen, pero en realidad es una creación magnífica de JJPD Producciones. Y nombran pues, los programas de edición de 3D y 4D que utilizan ellos, incluyendo uno muy conocido. Pues bien, este resto del comentario, ningún espacio web lo ha tenido en cuenta, vaya. Entonces digo, bueno, voy a buscar si realmente existe una compañía o alguien llamado JJPD Producciones. De hecho, sí, hay un tiene su propio canal en YouTube, son dos muchachos mexicanos que han publicado un vídeo que se publica el 24 de marzo de 2015. Vaya, imagínate, estoy diciendo que esta noticia, concretamente de la que yo te hablo, y el vídeo apareció en televisión, apareció en julio. Vaya, pero sin embargo este vídeo está en internet desde el 24 de marzo. Efectivamente fue subido por JJPD Producciones, e incluso dan detalles de cómo fue editado.
De acuerdo.
Pues no se explican por qué, dicen ellos, porque cuando tú entras en su espacio en YouTube, tienen otros vídeos editados con el mismo machanguito, vaya, como si estuviesen realizando vídeos de diferentes aventuras, por decirlo así, de esos seres, como si estuviesen invadiendo la Tierra. Un poco haciendo sus pinitos en la edición de efectos especiales. Pero son, si tú ves el resto de vídeos, te das cuenta de que son, es una edición digital, vaya, no son reales.
Está muy bien hecho.
Sí. Pero nadie se ha molestado en mirarlo, pero bueno, ellos se dieron cuenta de que en un montón de otros sitios web y en YouTube hay un montón de usuarios que han cogido su vídeo, lo han reeditado, por decirlo así, y lo dan todos por cierto, pues hicieron público otro documento también que es de, creo que mediados de mayo, vaya, de este año, mostrando el vídeo original y cómo lo montaron, un vídeo que lo visionamos antes, sí. Fini y yo, ahí fuera, fuera de antena, un vídeo que dura, yo qué sé, 15 minutos por lo menos,
sí.
De cómo editó el vídeo en sí.
Cómo movían al supuesto ET en 3D, cómo lo ponían más guapo, más alto, sí. Más fuerte, más...
Cómo lo insertaban dentro del vídeo, dentro del escenario, el vídeo lo grabaron ellos mismos con un móvil, vaya. Cómo graban primero la escena sin montaje y luego van insertando en mayo, vale. Esta noticia es de julio y todavía aparecen en un montón de portales de internet diciendo que es verdad.
Exacto.
Pues como todavía no hay quien se lo crea, hay un señor en internet, alguien que recomiendo muchísimo, que se llama Gabe Hash, es también mexicano, creo que es mexicano. Tiene un canal en YouTube y él se encarga de analizar todo tipo de vídeos virales, no solamente los que aparecen en internet, sino los que aparecen en vídeos y fotografías y noticias de otro tipo. Y las analiza y ha desmontado un montón de fakes, vaya, en este caso. Pues no solamente colgó ese vídeo de nuevo hace pocas semanas, sino que al mismo tiempo... entrevistó a los dos señores, porque son dos hermanos casi mellizos, de JJPD Producciones, para que dijesen directamente a los internautas que lo habían hecho ellos. Aún así, el día de hoy he encontrado una noticia en redes sociales, dando por cierto otra vez la noticia. O sea que, en fin, las cosas como son. En nuestra página web están todos los vídeos que he comentado, y pueden hacer un repaso, digamos, cronológico de lo que ha pasado con este supuesto extraterrestre, que es una edición digital con un programa de edición que aquí el compañero Charlie quiere hacer aprender a utilizar. Ya
sí,
te
contaré. Yo también.
Sí, claro. Vamos a ver cómo nos sale.
Bueno, yo tengo la última, así rapidita. Revela de dónde vienen los numerosos meteoritos caídos de la Tierra. Y es una investigación... por supuesto, de Estados Unidos, realizada por el Instituto de Ciencia Planetaria, que es una organización sin fines de lucro, con sede en Tucson, Arizona, y que ha revelado que el 7% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen del protoplaneta Vesta.
Ah, ciertamente.
Vesta es uno de los mayores componentes del cinturón de asteroides. Embriones cósmicos, me encantó, lo de embriones cósmicos es como muy bonito, que formaron el resto de cuerpos de gran tamaño del sistema solar. Los investigadores revelaron que el potasio y el torio presente en la superficie de Vesta coincide con el de las acondritas, que son los meteoritos rocosos similares a rocas ígneas que representan el 7,1% de los que caen a la Tierra. Durante años ya se había sospechado que numerosos meteoritos que podemos encontrar eran en realidad fragmentos de este Vesta. La conclusión está basada en los datos enviados por la sonda espacial Dawn, lanzada por la NASA en el 2007, cuya finalidad es examinar el planeta enano Ceres y el asteroide Vesta. O sea que hay un montón de sondas por ahí, de las cuales no nos enteramos.
Y la familia solar es mucho más grande de la que creíamos.
Pues todos vienen, por lo visto, de Vesta. Y bueno, recordarles que el viernes tenemos la segunda luna azul, o sea, la luna azul de este mes. O sea, la segunda luna llena del mes, que se llama luna azul. ¿Sabían?
No, sí. Luna azul sí. No.
Algo había leído.
Cuando en un mismo mes hay dos lunas llenas, esa segunda luna llena se llama la luna azul.
Ah.
Y este viernes tenemos luna azul.
Pero no tiene ninguna cromancia, vamos, de
azulada. No, que sea de color azul, no, sino que se llama así, luna azul, no sé. Mm. Que tampoco, vendrá de, yo qué sé, cualquiera sabe. Bueno, pues acabamos por hoy y nos vemos el viernes, ¿no?
Cierto.
Vale, nos oímos el viernes. Buena semana.
Se acerca el final de temporada, hay que comentarlo, pero aún así seguirán.
Esperemos que el viernes venga el jefe.
Sí, pero aún así seguiremos emitiendo programas grabados, pero que son los más escuchados y más solicitados por los oyentes.
Sí, tenemos una selección ahí para un par de semanitas que nos vamos a coger de vacances, ¿no? Mm. Para hacer cositas.
Sí, claro.
No para ir
claro, seguiremos trabajando.
Para seguir haciendo cositas. Bueno, pues buena semana a todos. Sean felices.